Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar este tiempo de radio que nos lleva casi hasta la una en la mañana de este 24 de febrero del 2020. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Esta mañana con este apartado y vamos a hablar de calidad de vida, de cómo seguir disfrutando de la calidad de vida cuando llega pues un momento muy importante, yo creo, para todos, que es el momento de la jubilación. Seguro que recuerdan que hace ya algunas semanas tuvimos en el estudio al doctor Bartolomé Freire para hablarnos de su libro La jubilación, una nueva oportunidad, un libro editado por Lid Editorial. Pues seguro que lo recuerdan, ¿verdad? Pues vamos a seguir manteniendo contacto con el doctor Freire, porque hay mucha tela que cortar cuando se habla de jubilación, y le hemos propuesto que venga pues algunas veces al programa para ayudarnos a todos a entender los cambios que supone esa nueva etapa en la vida y cómo afrontarlos de la mejor manera posible. Voy a saludarlo, porque hoy también ha querido estar con nosotros. Doctor Freire, buenos días.
Hola, Juan, y buenos días. Buenos días a todos.
Gracias por venir, cuando vino a presentar el libro, por estar hoy y, como acabo de contarle a los oyentes, porque vamos a contar con su presencia de forma habitual.
Encantado de estar aquí.
Tenemos, decía yo, hay mucha tela que cortar cuando se habla de jubilación. Uno de los temas de los que hablamos el otro día y sobre el que queríamos profundizar es cómo afecta esta etapa de la vida a las relaciones, a las relaciones sociales, a las relaciones de la familia, pero sobre todo me gustaría empezar por las relaciones de pareja. Uh-huh. Es un tema del que hay mucho que decir, un tema que también se aborda en este libro y un tema, yo creo, que del que es necesario hablar, ¿no?
Pues sí, es fundamental, porque la jubilación de uno de los miembros de la pareja o de la familia no le afecta solamente a él como individuo, sino que afecta a todas las relaciones, tanto conyugales como familiares, ¿no? Y cambia cosas importantes que habían contribuido al equilibrio de la relación, y por lo tanto hay que hablar para poder renegociar cosas importantes para asegurarse que se supera esos cambios que se producen con la jubilación de una manera favorable, productiva, y que las relaciones, como puede ser, incluso mejoran a partir de la jubilación.
Porque es como un reencuentro, ¿no? Puede ser. Digo, claro. entre los miembros de la pareja, cuando, como decía, uno de ellos se jubila, ya, claro, la mayor parte del tiempo no se está trabajando fuera de casa, se puede compartir ese tiempo, que es lo más grande que tenemos, con la pareja.
Efectivamente. Eso da pie a que la relación crezca, a enriquecer el vínculo, disponiendo de más tiempo, no solamente en cantidad, sino también en calidad, ¿no? Pero también puede dar lugar a que surjan nuevos conflictos o conflictos que no están bien resueltos y, por lo tanto, bueno, hay que tratar de hablar de lo que está pasando y que cada uno de los miembros de la pareja expresen cómo les está afectando esa situación para llegar a nuevos equilibrios.
¿Cuál ha sido la, el caso más habitual, la situación más habitual dentro de todas esas, encuestas, los testimonios en los que se basa este libro de la jubilación, cuando se hablaba de esto que estamos comentando, doctor, de cómo afecta a la relación de pareja a la jubilación?
Bueno, había de todo, ¿no? Desde jubilados y jubiladas que hablaban con satisfacción de cómo había mejorado la relación de pareja, de todas las cosas que ahora hacían juntos y que no habían podido hacer previamente durante el tiempo en que uno de los miembros de la pareja o ambos estaban trabajando. Hasta, y también, por ejemplo, algo de lo que hablaban también es de cómo, sobre todo, los hombres, a partir de la jubilación, podían compartir parte de las tareas del hogar con sus mujeres, ¿no? Y podían ser útiles de esa manera, o también arreglando pequeños desperfectos. Era algo muy habitual en torno a la casa, cuando antes esos arreglos se retrasaban por la falta de tiempo, pudiendo también hacer recados que antes no podían hacer, o a lo mejor cuando las parejas tenían algún problema de movilidad, pues pudiendo conducir y llevarlas en coche a determinados sitios. Todo eso contribuía a la felicidad y la satisfacción de las personas jubiladas.
¿A quién le cuesta más adaptarse? ¿A ellas o a ellos? ¿O pues, depende de quién sea el que se jubila?
Bueno, claro, el que se jubila siempre es al que más le cambia la vida, ¿no? Y por lo tanto es el que tiene que hacer más esfuerzos para superar ese momento de transición con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero les cambia la vida a los dos, ¿no? Las mujeres que siguen, hay parejas en las que las mujeres siguen trabajando mientras los hombres ya se han jubilado, hay parejas en las que, al contrario, es la mujer la que se jubila primero y es la que, por tanto, introduce más cambios en su vida, ¿no? Es decir, hay diferentes casos y dependiendo del caso, pues hay necesidades nuevas que surgen, porque el jubilado pierde un lugar de pertenencia en el trabajo y pierde también un espacio en el que satisfacía necesidades importantes, ¿no? Entonces, uno cuando trabaja, ¿no? Pues tú ahora mismo, mientras estás trabajando, pues estás ejerciendo tus capacidades y hay una satisfacción, de una sensación de ser útil, de poder producir algo que interesa, que es reconocido. O sea que en el trabajo satisfacemos necesidades importantes en general, ¿no? Y entonces cuando lo perdemos, pues de alguna manera todas esas necesidades que era un espacio que en ese espacio se satisfacían, ahora van a inevitablemente a dirigirse hacia las personas próximas y, por supuesto, más que a nadie, a la pareja. Entonces, aumenta la interdependencia. No es solamente que aumenta el tiempo compartido, que también, por supuesto, sino también la interdependencia emocional. Es decir, en la medida en que uno restringe su área de contactos y de intercambios, pues vuelca más sus necesidades emocionales y sus expectativas a las relaciones que tiene, en este caso a la relación de pareja. Y eso también es un cambio importante que sucede al jubilarse uno de los miembros de la pareja.
Hablaba el doctor de muchas situaciones, algunas aparecen en, recogidas en este libro, doctor, y algunas además me suenan. Algunas además me suenan porque es verdad que ya lo dijimos, ¿no? La vez anterior que nos visitó, que qué bonito el poder reencontrarse, ahora que hablábamos de ese reencuentro, ¿no? De las parejas tras la jubilación, qué bonito poder reencontrarse con el doctor Freire después de muchos años, porque tuvimos la oportunidad de compartir pues mucho tiempo, ¿no?, en la radio a través de un consultorio sobre jubilación.
Sí, efectivamente.
Y algunos de esos casos
sí
aparecen en el libro, que contado así de manera muy rápida es la señora que se queja de que el marido no parece el mismo, a ver si lo explico bien, desde que se ha jubilado, porque era un señor que se iba a trabajar, no se preocupaba mucho del día a día de la casa, ni de gastos ni de nada, y desde que se jubiló es un controlador, decía, de todo, ¿no?, de los movimientos de ella, de lo que se gasta aquí, de lo que se gasta allí. ¿Esto puede ser por esa necesidad de seguir, bueno, controlando, de seguir estando pendiente de cosas? No sé.
Claro, además, no sé si te acuerdas, ese marido había sido prejubilado por la empresa, ¿no?
Sí.
Lo cual aumenta la sensación de que se ha producido una discontinuidad en tu vida, una brecha que ha estado fuera de tu control, ¿no? Eso, el no tener control sobre lo que a uno le pasa es algo que es difícil de asumir como experiencia, ¿no? Cualquiera que sea la experiencia, cuando está en juego una pérdida de control, emocionalmente requiere un esfuerzo asimilar esa experiencia. Y entonces, mi impresión es que el marido, que había vivido esa experiencia, digamos, traumática en cierta medida, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, difícil, estaba tratando de volcar esa necesidad de recuperar una sensación de control, controlando todos los movimientos de su mujer. Y eso es algo que puede ocurrir con cierta frecuencia cuando el marido se jubila, ¿no? Que el marido vuelve a la casa y de muchas de las cosas de las que estaba ajeno en la marcha de la casa y en la manera en cómo se hacen las cosas, pues de repente él es un espectador de todo eso, que de alguna manera también le afecta, y entonces puede empezar a intervenir y puede esto ocupar un lugar que hasta entonces la mujer, si era ama de casa, sentía como suyo, y en el que ella podía decidir con autonomía cómo hacía las cosas de la casa, ¿no? Entonces ahí puede haber un roce, como algunos de mis entrevistados decían, que produzca conflicto y que tiene que ser resuelto con diálogo y llegando a acuerdos. Hay incluso un psiquiatra japonés que al parecer describió un síndrome del marido jubilado, en que él estaba viendo mujeres que se deprimían porque efectivamente al estar el marido en la casa de una manera más habitual estaba influyendo y estaba cuestionando la manera en que ella hacía las cosas, y ellas las mujeres se sentían en ese sentido que perdían su autonomía y su capacidad de decidir, ¿no? Porque bueno, en esas pequeñas cosas que se deciden con respecto a las tareas de la casa, hay un cierto poder, ¿no?, en la capacidad de decir cómo se va a hacer esto o cuánto se va a gastar aquí, cuánto se va a gastar allá, y el marido puede entrar ahí al estar más presente en ese medio, en una situación de competencia o de rivalidad con la mujer que produzca un conflicto. Y porque detrás de todas esas aparentemente pequeñas cosas, pues se están jugando cosas que son más importantes, ¿no? Como quién decide, quién sabe, quién cuida, quién es cuidado, quién es competente, quién no lo es. Y entonces es importante poder hablar de eso y hablar un poco más allá del hecho concreto en sí, para poder esto encontrar nuevas formas de compartir, de escuchar, de acordar, ¿no? Que ayuden a recuperar el equilibrio.
Y es importante decir, doctor, que esto no le ocurre a las parejas, ya que estamos hablando de la relación de pareja, de relaciones de pareja que no estén bien, ¿no? No tiene nada que ver. Incluso cuando una pareja se lleva muy bien, hay que buscar, como dice, ¿no?, esos espacios comunes, hay que sentarse y hay que respetar la identidad del otro.
Sí, claro, esto, la jubilación es un cambio profundo y afecta de una manera importante a la relación de pareja, y aún en parejas que se llevan bien, se trastorna ese equilibrio, ¿no? Pues, por ejemplo, cada uno tenía un espacio en donde se sentía libre para actuar. Ahora van a tener que decidir cómo comparten ese espacio que se ha creado, ¿no? Y, por ejemplo, tienen que decidir cuántas cosas van a hacer juntos y cuántas cosas van a permitir cada uno que el otro haga por su cuenta, ¿no? Algo que, por ejemplo, hasta ese momento no se había planteado. Van a tener que decidir también cómo hacen para ajustar sus gastos a la pensión, que inevitablemente supone una merma de los ingresos. Van a tener que decidir cuánto tiempo van a reservarse ellos para actividades de pareja y cuánto tiempo van a dedicar a los hijos y a los nietos. Es decir, hay una serie de temas.
Hay mucho que decidir, claro.
Hay bastante que decidir, y sobre todo que son cosas importantes para la satisfacción y para el bienestar de la pareja.
Sin olvidar, tal vez lo más importante, y es que son una pareja, ¿no? Que son una pareja por algo, que ambos lo decidieron.
Claro, y la jubilación, bueno, hablamos de los problemas porque quizás es lo más llamativo, pero la jubilación abre una época para que esa pareja florezca, ¿no?, y se profundice su vínculo y se conozcan mejor el uno al otro y hagan cosas que antes no podían hacer. Es decir, abre la puerta para que la relación se enriquezca.
Con eso nos vamos a quedar, porque empezamos diciendo que era un reencontrarse y nadie ha dicho que reencontrarse sea malo, ¿eh? Sino todo lo contrario, y el doctor Freire lo dice muy bien en el libro: es una oportunidad esa jubilación para, bueno, volver a mirar a esa persona que uno quiere con más tiempo, más tranquilidad, mayor detenimiento y, como dice el doctor, para poder hacer muchas otras cosas que no se pudieron hacer antes, ¿no?
Efectivamente, sí. Y también hay otro tema, claro, que tiene que ver con que eso coincide muchas veces con que los hijos no están en casa, coincide también con que hay un proceso de envejecimiento, ¿no?, que van a tener que afrontar juntos, ¿no? Y eso también, requiere tiempo para hablar, para escuchar y para encontrar nuevos equilibrios.
Pues este es el tema del que queríamos, como yo decía, hay mucha tela que cortar y podríamos estar todo el programa y seguramente no acabaríamos de ir conociendo situaciones de cómo afecta esa jubilación a las relaciones de pareja. Pero como les decía al inicio, el doctor Freire va a estar de entrada, vamos a contar con él el lunes de la semana que viene, doctor, para hablar de cómo afecta a la autoestima, y algún truquito nos dará para que esas personas que están ahí ya a puntito de alcanzar ese nuevo estatus en la vida, que es el estatus de jubilado o jubilada, sepan hacerlo de la mejor manera posible.
Lo intentaré, Juan.
El libro, voy a repetir el nombre, el título: La jubilación, una nueva oportunidad, del doctor Bartolomé Freire, editado por Lit Editorial. Y el doctor Bartolomé Freire estará, como digo, el lunes que viene en este programa. Si quieren enviarnos alguna consulta o cualquier pregunta para el doctor, pueden hacerlo al correo del programa, palabrasmayores@radiointer.es, palabrasmayores@radiointer.es. Doctor Freire, gracias por estar con nosotros y hasta el lunes.
Encantado, hasta el lunes.
las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a llorar? Ya no tengo este. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando no
palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Dejamos ese tema de la jubilación hasta el lunes que viene. Repito, estará con nosotros de nuevo el doctor Bartolomé Freire. Y vamos a hablar de innovación, de tecnología, de cómo seguimos en esa línea de intentar mejorar la calidad de vida de las personas mayores, de apuesta firme por un envejecimiento activo y saludable, con un proyecto que, bueno, pues que va a estar activo durante 4 años, un proyecto europeo, proyecto tecnológico de 12 países para luchar contra la soledad no deseada. Un proyecto en el que está implicado una de esas entidades en nuestro país, es la Fundación Aging Lab, y la gerente de esta fundación, Lucía González, está al otro lado del teléfono. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Lucía.
A vosotros.
Este proyecto, decía yo, 4 años para, ¿cómo se llama? ¿Faraón?
Faraón.
Faraón, ya con este nombre, imagínate qué potencia, qué poderío, ¿no? Un proyecto, oye, es un nombre potente para luchar contra un tema importante también, como decíamos, ¿no? La soledad no deseada. Cuéntanos cuál es el papel de la fundación, de tu fundación, de Aging Lab, dentro de Faraón.
Pues muy bien, muchas gracias. Faraón, como comentaba, con la fuerza que tiene el nombre, es la fuerza que esperamos de un proyecto de 4 años para desarrollar pilotaje en diferentes zonas europeas. Nuestra fundación Aging Lab va a trabajar en el piloto a nivel andaluz. En España son 2 los pilotos que se van a desarrollar, uno en Murcia, liderado por el Centro Tecnológico del Mueble, CETEM, y por otro lado, pues en Andalucía vamos a ser Aging Lab, la entidad que coordine y que impulse el piloto en esta tierra. Este piloto tiene un carácter social, mientras que en el otro caso, pues un piloto más centrado en la salud. Nuestro piloto es complejo porque se aborda un reto que no se ha abordado hasta la fecha en esta materia, que es la soledad no deseada y la cohesión social.
Ajá. Este piloto que se va a desarrollar en Jaén tiene un presupuesto, tú corrígeme, Lucía, un presupuesto de 1.200.000 euros.
Efectivamente, es el presupuesto del consorcio.
Del consorcio, va a ser
andaluz.
Eso es, coordinado por vosotros, por la fundación, sí, con el consorcio formado por la Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén y Minsait, que es una compañía, una de las firmas de la empresa Indra, ¿no?
Efectivamente, este es un consorcio. Normalmente los pilotos están teniendo diferentes roles. Hay entidades en las que, aparte, bueno, en nuestro caso, aparte de impulsar el piloto, la clave Aging Lab tiene, nosotros tenemos un laboratorio real para validar en entornos reales productos como puede ser los tecnológicos. Esto, el objetivo que tiene es conectar esa, lo que se piensa a nivel de prototipo, de proyectos, con la realidad de las necesidades de las personas mayores en este caso. Entonces, pues nosotros vamos a hacer un poquito ese enlace y vamos a contar con, a nivel también metodológico, vamos a contar también pues con la Diputación Provincial de Jaén, pues porque las necesidades, ellos están de una forma muy objetiva en el territorio, atienden a muchas personas independientemente de los servicios que puedan recibir, de las circunstancias en las que se puedan encontrar, especialmente aquellos municipios de pocos habitantes que también se encuentran en un riesgo mayor de aislamiento. Entonces, bueno, pues ellos son la puerta a esas personas que tienen necesidades diversas y que pueden ser participantes en el proyecto. Y bueno, por eso nos van a acompañar no solamente como se hace en otros proyectos, una carta de apoyo, sino que van a ser miembro permanente del piloto, la Diputación Provincial. Uh-huh. Por otro lado, vamos a tener socios tecnológicos, como has comentado, la empresa Minsight de Indra. Son los encargados de proveer de una plataforma tecnológica que es muy avanzada, que es capaz de integrar diferentes tecnologías. Y por otro lado, pues vamos a contar con la Universidad de Jaén, cuyo rol es el acompañamiento tecnológico, va a realizar pues la formación. Pues, sabes que hay aquí una cuestión muy importante, que es la brecha digital.
Sí.
Entonces, pues, las personas con las que vamos a trabajar también vamos a tener que hacer una formación, una capacitación bastante importante. Y esto pues va a correr a cargo, vamos a tener a la Universidad de Jaén con nosotros para esta tarea, así como para prevalidar la tecnología, porque la tecnología, como decía, pues hay que, aunque son ya dispositivos desarrollados, pero necesitan esa fase de adaptación. Entonces tendrá una previa en el laboratorio de inteligencia ambiental de la Universidad de Jaén y pasará a la validación en entornos reales, que es el objetivo, el gran objetivo del proyecto.
Sí.
Posteriormente.
En este, para entender, aunque lo has explicado perfectamente, Lucía, pero para entender cómo se va a materializar el día a día de estos 4 años de este pilotaje, este proyecto piloto en Jaén, vosotros vais a contar con 500 personas mayores de 65 años que viven en sus casas y que se ha determinado que tienen pues algún riesgo de exclusión social.
Eso es. Materializando el proyecto, pues ahora mismo lo primero que vamos a hacer van a ser unos workshops para poder hacer un primer testeo de necesidades, porque bueno, el tema de la soledad lo tenemos claro, hay datos, hay investigaciones,
sí.
Pero ahora lo que toca es un poquito aterrizar para poder definir. Tenemos una gran oferta de tecnología dentro del proyecto, porque claro, son 41 entidades y muchas de ellas son tecnológicas. Con lo cual, las posibilidades del proyecto son varias y ahora mismo pues tenemos que ver de la oferta tecnológica de la que disponemos pues cuál es la más adecuada. Y eso no lo vamos a decir nosotros, eso no lo van a decir las personas que participarán en el grupo de trabajo. Entonces, ahora mismo esa parte, ahí ya empezaremos a detectar posibles participantes y lo que ya estamos haciendo con la Universidad, con la Diputación de Jaén, es establecer mecanismos para, junto a los servicios sociales comunitarios, detectar qué personas pueden encontrarse en riesgo. Porque, claro, esto no es algo que esté diagnosticado y que tú digas, estoy solo, ¿no? Sino es muy raro y, sobre todo, quien se siente solo o sola y no lo va a manifestar directamente. Entonces, como es algo con un enfoque, en cierto modo, preventivo, estamos detectando pues cuáles son los factores de riesgo fundamentales y estableciendo la metodología para detectar estos casos. Y además, no solamente vamos a trabajar con 500 personas mayores, sino también con 25 personas cuidadoras o profesionales,
sí,
para que el impacto pues pueda ser mayor. Siempre las personas, los profesionales que trabajan en este entorno pues suelen ser buenos elementos de enlace para implicar a las personas, motivarlas y la verdad es que suele ayudar.
Una vez que pasen estos 4 años, Lucía, ya se hayan hecho, bueno, pues estos 2 pilotajes, decías tú, uno en Murcia, otro en Jaén, los que se van a desarrollar en nuestro país, que se hayan hecho los pilotajes en el resto de los 12 países que participan en Faraón. Cuando todo esto culmine, ¿qué utilidad? Esto imagino que muchos se lo están preguntando. ¿Qué utilidad va a tener, bueno, pues en vuestro caso, el comprobar que esa tecnología, una tecnología en concreto, ya sea una herramienta robótica de inteligencia artificial, cualquier cosa, contribuya a conseguir el objetivo que os habéis marcado, ¿eso va a salir, va a llegar a más personas que después de, pues eso, abrir el proyecto a la ciudadanía? ¿Es posible?
Nosotros desde nuestra fundación en general, en todos los proyectos en los que trabajamos, solemos poner después en marcha posibles réplicas de buenas prácticas. Aquellos proyectos que han sido, porque no olvidemos que son testeos, pruebas, entonces en todos los casos pues no son positivos, pero siempre que un proyecto tiene un impacto positivo solemos buscarle el darle esa continuidad, porque si no, no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso andaluz, los resultados que están claros son la capacitación a más de 500 personas a nivel digital.
Sí.
Por otro lado, de la tecnología que se utilice, se intentará dar continuidad en el uso de la misma. Es decir, porque una cosa que también tenemos nosotros clara es que éticamente no le puedes dar a alguien algo que funciona bien y luego quitárselo, ¿no? Porque es algo bastante complejo. Entonces, bueno, también el proyecto tiene su responsable de ética, que en este caso Cáritas de Coimbra, y ellos nos darán un poco las pautas a seguir, pero nosotros lo que estamos trabajando y lo que vamos a pretender en el proyecto es que se pueda continuar con el uso de la tecnología, pues para que realmente no solamente lo utilicen estas personas, sino que incluso se pueda extrapolar a otras. Por eso también que esté la Diputación participando, ¿no? Porque sea una buena práctica, la podamos llevar a más casos.
Hombre, y yo imagino que vosotros desde Aging Lab felices, ¿no?, de ser una parte esencial de algo tan bonito, tan importante y que puede tener tanta repercusión en la vida de las personas, que es algo que vosotros como fundación venís haciendo desde el año 2013.
Sí, efectivamente.
Estáis contentos, imagino.
Sí, nosotros estamos muy contentos porque este fue un proyecto que tuvimos la suerte de preparar con, lo comentaba antes, con CETEM, el sí. Centro Tecnológico del Mueble. Nosotros ya somos socios en otros proyectos, con lo cual es algo que viene pues de haber detectado la necesidad de forma conjunta, de proponerlo a otros socios a nivel internacional, de haber podido aunar fuerzas y traernos con nosotros al proyecto a otros partners de Jaén, que la verdad que era también muy interesante para poderlo afianzar en el territorio y ser nosotros pues un poco quien ha tenido el liderazgo en este territorio, pues estamos contentísimos, la verdad. Y sobre todo de trabajar en el futuro impacto, que es lo más importante. A veces hay quien está muy centrado en conseguir un proyecto y para nosotros también la parte fundamental es desarrollarlo y el impacto que pueda tener.
Y nosotros nos alegramos de que sean pues instituciones, empresas, asociaciones, fundaciones como Aging Lab de nuestro país las que en su parcelita lideren esta apuesta importante por mejorar la vida de todos, de todos en definitiva. Lucía González, gerente de la Fundación Aging Lab, os queda bueno pues un trabajito, estos 4 años con Faraón. Vamos a estar ahí pendientes porque es un trabajo, como tú dices, muy bonito y que luego va a tener una importantísima repercusión en muchas personas. Gracias, Lucía, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro.
Del 25 de febrero al 3 de marzo, es decir, mañana mismo arranca la Semana Internacional de la Audición. Nosotros en este programa solemos hablar de los problemas auditivos en más de una ocasión y en muchas de esas ocasiones llegamos a conclusiones pues bastante rotundas, como que al igual que nos preocupamos por revisar otros órganos de nuestro cuerpo, de acudir al médico cuando, por ejemplo, pues la vista no funciona, el tema de la audición lo llevamos un poquito peor. Vamos a intentar averiguar cómo podemos cuidar nuestra salud auditiva en esta semana, repito, que arranca mañana hasta el 3 de marzo, Semana Internacional de la Audición, en la que se van a desarrollar diferentes actividades por todo el país. Hemos conocido las conclusiones de un estudio que ha elaborado Meddel, el estudio Hábitos de los Españoles en relación a su audición, y queremos compartir con todos ustedes algunas de esas conclusiones. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono al jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de La Paz, el doctor Javier Gavilán. Doctor Gavilán, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado. Y no sé si, como profesional, está de acuerdo en esto que yo decía, de que la salud auditiva, no sé si nos preocupa un poco menos, pero sí que le demos un poco de menor importancia a la hora de acudir a hacer revisiones periódicas, por ejemplo.
Pues desgraciadamente yo creo que sí que es cierto. Yo creo que no es que nos preocupe menos, es que tratamos de esconderlo más que otros trastornos sensoriales.
¿Y por qué?
¿Por qué? Pues porque la sociedad en líneas generales contempla la sordera, la pérdida auditiva, como un trastorno que no genera empatía. Cuando uno ve a alguien que ve mal o que tiene un problema de visión, enseguida se siente movido por ese trastorno. Y la pérdida auditiva tiende más a generar el chiste o la broma o el chascarrillo, muchas veces más que esa empatía que genera el que ve mal. Eso hace que los pacientes pues traten en ocasiones de disimular un poco esa pérdida auditiva. Es verdad que últimamente yo creo que eso cambia y la cultura hace que vayamos siendo cada vez más conscientes de la importancia que tiene la audición, pero
todavía queda, ¿no?
Sí.
Esta semana decíamos, doctor, que culmina el día 3, que es el día que la Organización Mundial de la Salud, el 3 de marzo, ha instaurado como el Día Internacional de la Audición, y este año hay un lema clarísimo, que es: no dejes que la pérdida auditiva te limite. Porque es verdad que, aunque, bueno, pues ahora vamos a hablar de las conclusiones de este estudio y la actitud que tomamos, y ya nos vamos a incluir todos, que tomamos los españoles cuando vamos perdiendo capacidad auditiva, están claras, pero no sé yo si somos conscientes de verdad de las limitaciones personales y sociales a las que nos lleva el no hacer quizás excesivo caso a esas primeras pérdidas.
Yo creo que no, yo creo que no somos conscientes, porque incluso los propios profesionales estamos descubriendo repercusiones de la pérdida auditiva que hace muy poco tiempo apenas se consideraban.
Ajá. ¿Cómo cuáles?
Pues hoy en día sabemos que la pérdida auditiva en personas mayores es un factor que contribuye de una manera sustancial al aislamiento que conlleva deterioro cognitivo. Es decir, las personas mayores que oyen mal no solo tienen el déficit que tenemos todos cuando oímos mal, de falta de posibilidad de comunicación, sino que en esas personas genera una soledad, y esa soledad es un factor determinante de la aceleración de los trastornos de la capacidad de conciencia que tiene cualquier persona. Es decir, potencia la demencia senil o potencia los trastornos de aislamiento. Es decir, tiene una repercusión mucho más allá de lo que es no oigo bien.
Claro, ahora entendemos con más razón, ¿no?, ese lema de la Organización Mundial de la Salud: este año no dejes que la pérdida auditiva te limite. Esas limitaciones que están ahí, bueno, no sé si las estamos hablando de lo mismo, si las pasamos por alto, porque yo decía, doctor, vamos a hablar de esas conclusiones, de algunas de esas actitudes que han reconocido los españoles. Por ejemplo, el 30% dice que prefiere disimular y sonreír cuando no oye al interlocutor, a la persona con la que está hablando. El 29% dice que sube el volumen de la televisión o la radio. Un 18% usa subtítulos o necesita acercarse, en un 17% también más, a esa persona con la que está hablando. ¿Que son señales claras, doctor, para acudir a un especialista o no?
Por supuesto, vamos a ver. la ventaja que tiene el trastorno de audición es que uno lo nota, se da cuenta. De repente pues empiezas a notar que te cuesta más comunicarte. La ventaja de la audición es que la utilizamos en el día a día.
Claro.
Pero cuando notas que te es más difícil llegar a comprender el mensaje de la gente que te rodea, enseguida tienes el recurso a acudir a un especialista, y yo creo que es lo que se debe hacer. Es lo mismo que hacemos cuando empezamos a ver mal y de repente la
pequeña
del periódico no la ves, pues te falta tiempo para ir a buscar la forma de mejorar eso. En cambio, con el oído, pues no se tiende a hacer tanto, aunque cada vez, insisto, se es más consciente de ello.
Se es más consciente, y yo creo que tiene mucho que ver también, doctor, el saber que esta pérdida auditiva, la pérdida auditiva se puede tratar siempre.
A ver, siempre en medicina no existe. Siempre en medicina es que nos morimos. O sea, todo lo demás es un cálculo de probabilidades. Pero hoy en día estamos lo más cerca posible del siempre.
Ajá.
En lo que se refiere al poder tratar la pérdida auditiva. Hace unos años, yo llevo ya muchos años en esto, cuando yo empecé había unas soluciones limitadas, y como digo, han pasado años, y en este momento es excepcional, es muy rara, es muy infrecuente la pérdida auditiva a la que no se le puede hacer algo. ¿Cuál es el problema? Que el paciente muchas veces quiere que ese algo sea algo invisible, que no se note por fuera. Y eso ya no es verdad. O sea, yo estoy diciendo que se puede hacer algo, quiere decir que podemos hacer que todos o prácticamente todos los pacientes que tienen un trastorno auditivo mejoren su audición.
Ajá.
Lo que no podemos hacerlo es de forma que no haya un elemento externo que sea visible y que es lo que genera rechazo en la sociedad. Pero la pérdida auditiva tiene solución prácticamente siempre.
Y además, la tecnología ayuda, ¿no?, también a que vayamos avanzando y que los profesionales como usted puedan ofrecer los tratamientos más innovadores también aquí en nuestro país.
Indudablemente, cuando yo estoy diciendo que han cambiado mucho las cosas en estos últimos 40 años, me refiero más que a lo que hemos hecho nosotros, los especialistas, los cirujanos, lo que hemos podido incluir o adaptar al paciente gracias a la tecnología. Es decir, lo que ha cambiado sustancialmente el mundo de las soluciones auditivas son los elementos modernos, los elementos tecnológicos que hoy en día podemos colocarle a un paciente de una manera o de otra, y eso es lo que ha hecho que tengamos un sinfín de posibilidades en este momento para tratar la sordera. O sea, es un tema tecnológico más que, digamos, médico o quirúrgico.
Mañana, que decíamos que arranca esta semana, mañana 25 de febrero es el Día Internacional del Implante Coclear. ¿Puede explicarnos en qué consiste esta técnica, este implante, y cómo ayuda a las personas que tienen? Porque esto yo creo que antes, doctor, era para incluso las personas que no tenían audición, ¿no?, que tenían una pérdida auditiva muy elevada.
Sí, bueno, vamos a ver, son dos preguntas. Voy con la primera en primer lugar. ¿Qué es un implante coclear? Un implante coclear, a ver, el oído, lo que hace nuestro oído, ¿no?, el oído de los seres vivos, lo que hace es transmitir las presiones sonoras que vienen en forma de onda sonora por el aire,
sí,
convierte en estímulos eléctricos, y esos estímulos eléctricos van al cerebro y generan audición. Bueno, pues el implante coclear lo que hace es transmitir las presiones sonoras en estímulos eléctricos. Es decir, se salta el oído. Es un oído, por decirlo de alguna manera, un oído artificial. Y lo que hace es ya dar las señales eléctricas que van por el nervio, ya darlas por su cuenta y riesgo. No hace falta tener oído. El oído se encarga, del oído se encarga la parte exterior. Esto, cuando empezó de forma clínica rutinaria, empezó en los 90 más o menos. O sea, llevamos 30 años de implantes cocleares de rutina.
Uh-huh.
Y cuando empezó era exclusivamente para las personas que eran sordas totales por los dos oídos, ya que no tenían ninguna posibilidad de comunicarse de ninguna forma. Hoy en día la tecnología ha evolucionado de tal manera que podemos emplear estas soluciones en casos muchísimo menos dramáticos de la pérdida auditiva. Es decir, hemos ampliado el número de pacientes al que le beneficia un implante coclear, de tal forma que hoy en día, cuando deja de funcionarte una solución de las que teníamos antes, ya puedes utilizar un implante coclear. No tienes que esperar a quedarte totalmente sordo. Por eso digo que prácticamente todos los pacientes que tienen una pérdida auditiva tienen solución, porque cuando deja de funcionar uno, ya funciona el siguiente escalón de las soluciones posibles que tenemos.
Afortunadamente esto es así. Antes de terminar, doctor, muchos pensarán o muchos achacarán que la pérdida auditiva se va incrementando con el paso de los años, pero yo quiero que nos recuerde algunos de los factores de riesgo para nuestra salud auditiva más allá de los años que vayamos cumpliendo.
Los años son un factor de riesgo, pero no son el único.
Claro.
Hoy en día vivimos en una sociedad tremendamente contaminada con ruido, y el ruido es uno de los elementos más importantes de deterioro auditivo. El ruido, las enfermedades del oído. Lo que pasa es que las enfermedades del oído son más visibles, son más. El paciente requiere enseguida atención. Cuando te duele un oído, te supura un oído, dejas de oír por ese oído. Enseguida uno busca ayuda, pero la exposición a ruidos intensos de una manera continuada, sin protección adecuada, es probablemente una de las causas que hay que considerar como más importantes en la vida, el tipo de vida que llevamos en la actualidad.
Pues esos factores de riesgo que están ahí, que podemos todos controlar en algún sentido. Nos interesaba mucho conocer cuáles son. En esta semana, que repito, arranca mañana hasta el día 3 de marzo, la Semana Internacional de la Audición. Yo le agradezco mucho al jefe de servicio del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de La Paz, el doctor Javier Gavilán, que haya compartido estos minutos con nosotros y con los oyentes. Doctor, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias al doctor, y espero que esto haya servido para, bueno, concienciarnos un poquito, ¿no?, de la importancia que tiene, lo hemos dicho en más ocasiones, pero es así, de la importancia que tiene nuestra salud, en este caso la salud auditiva, y al igual que cuidamos otros órganos de nuestro cuerpo en el momento, como decía el doctor, es verdad que notamos si estamos dejando de oír o necesitamos subir el aparato de televisión o la radio para escuchar bien, o nos tenemos que acercar, como decía ese estudio, ¿no?, a nuestro interlocutor, pues acudir a los profesionales. Como siempre, nos vamos a despedir con música. Hoy nos vamos a despedir de una manera, yo creo que bastante, bastante animada. Vamos hasta el año 1962 con una canción que, bueno, cuando uno conoce la historia le llama la atención. Ella es Little Eva, es Locomotion, seguro que le han bailado en más de una ocasión. Es, a ver cómo suena, Julio. La canción es curiosa porque esta canción, digo que se publicó la canción en 1962, la compusieron Jerry Goffin y Carol King, que era su mujer, y curiosamente la compusieron para Little Eva, que era Eva Narcissus Boyd, que era, la asistenta, podemos decir así, de Carol King. Compusieron esta canción para ella. Hicieron que la cantaran, habrían descubierto esos dotes interpretativos y esa voz de Little Eva, y fue todo un éxito. Esta mujer alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos en el 62 con esta canción, se retiró en el 71, vuelve en los 80, así de forma ocasional con algún concierto, y en 2001 se le diagnosticó un cáncer de cuello uterino que, bueno, pues se la llevó el 10 de abril del 2003 con 59 años de edad. Con esta mujer, con Little Eva, con este ritmo, nos vamos a despedir. Vamos a escuchar esta canción. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos a las 12 y 5 y 6 después de ese boletín informativo. Gracias también a mi compañero, a Julio López. Sean felices.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.